Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robinhood Radio Network.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky y esto es ABC Latino, la revista al aire. Y conmigo, como siempre, aquí en nuestros estudios, Carol Montes. Muy buenos días, Caro. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos, buenos días, Juan, buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Hoy tendremos un programa con mucha información y un tema espectacular que luego presentará Rob, así es que los invito para que se queden.
Así es, y también con nosotros los invitados del día de hoy para hablar de inmigración, como ya nos visitó anteriormente, Julia Ponce Vega. ¿Cómo estás, Julia?
Muy bien, es un placer estar con ustedes otra vez.
Muy bien. Y para nuestro segmento de Mundo Nómada, tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es promotora y capacitadora de la lengua y la cultura maya peninsular. Y está con nosotros desde Playa del Carmen, Quintana Roo, Yucatán, en México. Miriam Morales, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros.
Maloquín, Maloquín y Anaktesh, muy buenos días tengan todos, me da muchísimo gusto estar aquí. Achnibola, Liltitesh, muchas gracias por invitarnos y aquí estamos para compartir un poco de lo que sabemos de nuestra.
Muy bien, y estamos aquí ya con ganas de trasladarnos a México para conversar contigo personalmente. Pero vamos a comenzar con inmigración. Y Julia, tengo entendido que hay un programa que la administración anterior había cancelado que tiene que ver con la inmigración de menores de Centroamérica y que esta administración de Biden está volviendo a presentarlo. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Claro, este programa había estado en efecto antes y fue terminado por la administración previa en el 2018. Este es el programa de menores centroamericanos, refugiados y parole, es decir, con libertad autorizada. Entonces, este programa provee a ciertos menores niños calificados que son nacionales, es decir, ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, igualmente como ciertos miembros de familia de esos niños, con la oportunidad de aplicar para un estatus de refugiado y posiblemente reasentamiento en los Estados Unidos. Pero solo ciertos padres que están legalmente presentes en los Estados Unidos son los que pueden pedir acceso para este programa por parte de sus hijos que califican. ¿Qué quiero decir con un hijo que califica? Pues tiene que ser un menor de El Salvador, Guatemala, Honduras, que no es casado, menor de 21 años, y en ciertos casos, un padre que está adentro del país con el menor, tal vez hijos de un menor que califica, tal vez puede calificar si es que ellos eran menores de 21 años y no estaban casados. Cuando un menor recibe acceso a este programa, pero es, lo encuentran elegible para obtener el estado de refugiado, UCIS, migración, también le considera para libertad condicional en los Estados Unidos por razones de un beneficio público significante. Pero no como el estado de un refugiado, la libertad condicional no necesariamente da un camino a cualquier tipo de estado de inmigración, pero sí le permite al menor, digamos, a entrar y permanecer temporariamente en los Estados Unidos y aplicar para un permiso de trabajo. Entonces, ¿qué tipo de padres pueden calificar estando aquí en los Estados Unidos? Pues puede ser cualquier individuo que tiene por lo menos 18 años y que está presente en los Estados Unidos legalmente bajo una de las siguientes categorías. Por ejemplo, residente permanente, o un padre o una madre que tiene TPS, o que le han dado al gobierno libertad condicional por el mínimo de un año, o tiene acción diferida por el mínimo de un año, o de partida enforzada diferida, o retención de remoción, es decir, que le han dado ese estatus donde retención de remoción quiere decir que el gobierno no va a removerlo del país, pero no necesariamente es por vida. Entonces, para que un padre que tenga un menor en Honduras, en El Salvador o en Guatemala, tiene que tener una de esas categorías para poder aplicar cuando llegue el tiempo para aplicar, y en el tiempo que el menor que califica y otros miembros de familia que son elegibles puedan entrar a los Estados Unidos. Personas con libertad condicional y individuales, o personas que tienen enforzamiento de la salida forzada diferida, deben de haber tenido libertad condicional o acción diferida por el mínimo de un año al tiempo de la aplicación.
Julia, discúlpame, ¿ya se puede aplicar a esto? ¿Ya están los formularios, están todo en línea como para que la gente comience a aplicar, o es algo que recién se aprueba y va a demorarse un poco?
Pues ahorita, por lo que tiene USCIS, que es la agencia de inmigración que procesa todas estas aplicaciones, en su página web, es de que lo que inicia el proceso es que el padre, acuérdese que tiene que calificar y tiene que tener uno de esos estados migratorios de los que hablé anteriormente, tiene que primero meter un formulario que se llama DS-7699, que es como una declaración de la relación para menores, es decir, tiene que declarar cuál es la relación de la persona, el padre, con menores que son nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y eso solo puede tener acceso y completarlo con la ayuda de una agencia designada en los Estados Unidos como una agencia de reasentamiento. Y no hay costo para aplicar para este programa, y nadie le debería de cobrar un costo para llenar la aplicación. Entonces, lo tiene que hacer primero con una agencia que es designada como una agencia de reasentamiento de refugiados, como lo es Caridades Católicas, por ejemplo.
Y les por recuerdo, ejemplo, Julia, disculpa, ¿y hay algún lugar en el internet, por ejemplo, donde la gente pueda ir y hay un listado de las agencias que pueden tramitar esto? ¿Cómo hace una persona para saber qué agencia es? Más allá de Caridades Católicas, que tú nos estás diciendo ahora que lo hace, pero si uno quiere buscar estas agencias, ¿cómo las encuentra?
Puede ir a USCIS o USCIS.gov/CAM. Y abajo, donde dice, porque acuérdense, toda la información relacionada con estas aplicaciones en la página web de USCIS va a estar en inglés. Así de que si bajamos a donde dice Application Process, puede tal vez buscar en el Department of State, que es el Departamento de Estado, sobre dónde pueden encontrar información sobre otras agencias, o también pueden llamar a la línea de ayuda de Caridades Católicas para ver si es que le pueden proveer información sobre otras agencias aparte de Caridades Católicas. Sé que hay otra que se llama HIAS en la ciudad de Nueva York, pero me gustaría compartir el número de nuestra línea de ayuda,
Por
que es el
favor.
1-800-566-7636. Y también lo que quiero decirles es de que lo que la nueva administración del presidente Biden quiere expandir la posibilidad de estos padres que califican para también hacer este proceso, por ejemplo, a personas que tienen un caso de asilo pendiente. Entonces, antes eso no hubiera sido posible, pero ahora si la persona tiene un caso de asilo pendiente, va a poder también entrar en este proceso y pedir a sus hijos que están en Guatemala, Honduras o El Salvador, por medio de este mismo proceso.
Muy interesante, muy buena la información, Julia. Recordemos ese número para comunicarse con alguien en la Oficina de Nuevos Americanos de Caridades Católicas. Es el 1-800-566-7636. Y por supuesto pueden hablar en español en ese número, así como también en muchos otros idiomas. No sé si Caro, tú o Miriam tienen alguna pregunta para Julia.
Sí, buenos días, Julia. Cuando ella nombró una aplicación, S7609, creo, sí.
Correcto. Dije en principio, no es que esa aplicación esté en línea porque este es un proceso de que tiene que ser completo primero con una agencia que ha sido designada por el gobierno de los Estados Unidos como una agencia de reasentamiento de refugiados. ¿Y qué quiero decir de reasentamiento? Es decir, cuando nosotros hemos aceptado refugiados y les hemos dado un estatus, un estado legal como refugiado, hay agencias que le proveen a esas personas una multitud o variedad de servicios, incluyendo ayudando a dónde van a vivir, conectándolos con otro tipo de servicios sociales. Entonces, eso es en sí lo que hace una agencia de reasentamiento de refugiados. Entonces, por eso, para poder empezar ese proceso, primero hay que empezar a trabajar con una de estas agencias. Como mencioné, también conozco otra que se llama Hayas, pero les digo que lo mejor es que nos llamen para ver si los podamos conectar con una para que ustedes empiecen a hacer este proceso.
Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Y el número de teléfono nuevamente es el 1-800-566-7636. Hasta la próxima, en que nos traigas también otras noticias buenas como esta para todos aquellos que están viniendo a este país. Muchas gracias, Julia.
Gracias a ustedes, un placer siempre.
Gracias.
Y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie. Recuerden que si se perdieron el comienzo de este programa o quieren volver a escucharlo, lo pueden hacer en las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública de esta región. Y Caro, ¿con qué seguimos ahora en este programa del día de hoy?
Bueno, Rob, primero quería dar las gracias, muy excelente, buenas noticias, ¿no?, para nuestra gente de Honduras, El Salvador, Guatemala. Creo que eso es muy importante, y siempre pueden encontrar el número de teléfono en la Latino, me imagino que está por ahí en alguna de las revistas, ¿cierto?
Claro que sí, y nos pueden escribir como siempre a info@abclatino.net. Y pueden pedir la información y podemos ayudarlos. Y seguimos aquí en la revista Al Aire. No sé si me escuchas bien, Caro. Creo que tenemos algunos problemas técnicos el día de hoy.
Creo que el internet nos está haciendo una mala pasada. También tenemos que recordar que estamos pasando por muchas tormentas eléctricas, y sabemos que dependemos de esos cables por algún lado, así es que si se corta un poco la conexión, les pedimos perdón, porque todo esto está siendo grabado y pues van a haber problemas como esto, así es que ha un poquito cortado Rob.
Bueno, esperemos que esto pueda solucionarse prontamente. Vamos a ver acá, vamos a mover algunas cosas técnicas de nuestro lado para ver si podemos conectarnos mejor.
Sí.
A ver, bueno, pero vamos a seguir adelante, porque como la vida misma, todo tiene días de sol y días de lluvia, y tenemos días muy buenos técnicamente y días no tan buenos técnicamente, pero son los días que nos toca vivir y los vivimos a pleno. Y seguimos con la editorial del día de hoy, y qué bueno, yo voy a hacer un, como se dice aquí en Estados Unidos, un piggybacking. Yo voy a seguir un poco el ejemplo de Miriam, que nos saludó en la lengua maya. Y quiero hacer algo, vamos a ver si podemos aquí compartir un poco algunas de estas cosas, porque quiero también comenzar compartiendo algo de otra cultura de pueblos originarios. Pero nos vamos a ir hasta la otra punta del continente en este momento. Vamos a ver si podemos ver esto.
Feliz Mari Mari Pulambien. Mari Mari Compuche. Mari Mari Shilemapu. Mari Mari Pucheta Tuluta Picuma Puble. Mari Mari Pucheta Tuluta Patagonia Ple. Mari Mari Pucheta Tuluta Regun Ple. Mari Mari Pucheta Tuluta Lafken Ple. Mari Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde Lafken, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando.
Muy bien, y esta ha sido Elisa Loncón, que es la delegada mapuche a la Convención Constituyente, encargada de escribir la nueva constitución para el país hermano de Chile. Y ella ha sido elegida como presidenta de la Asamblea Constituyente. Y estamos en el año 2021. Y voy a saltar en el tiempo acá, porque las cosas son cíclicas y todo ocurre por algo y todo vuelve a ocurrir y siempre damos un pasito más hacia adelante. Pero quiero ir al año 1816. Un 9 de julio del año 1816, en donde las Provincias Unidas del Río de la Plata marcaban su independencia política y social del gobierno español. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata, en esa declaración de independencia, que fue escrita no solamente en español, sino también en quechua, porque los pueblos originarios de ese entonces, que eran parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fueron partícipes también de ese congreso que reunió a todos los rincones de lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego a través de los años pasaron a ser los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Todos esos países en la época colonial del 1800 constituían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y todas esas regiones, incluyendo todos los pueblos originarios tan importantes de lo que era la zona del Gran Potosí, actual Colombia, como lo era la zona del Alto Perú, el actual Perú y la zona andina, tenían sus pueblos originarios que participaron de esta asamblea que marcó la independencia de todas estas regiones. Y como siempre decimos en este programa, yo ya dije otras veces, es lindo recordar de dónde venimos para poder ver claramente y elegir claramente a dónde queremos ir. Así que felicitamos a todos los que están en este momento trabajando en la redacción de esta nueva constitución para Chile, y recordamos a todos esos pueblos que se unieron para declarar su independencia. Y el 9 de julio es el día que se celebra la independencia de Argentina, pero para muchos, muchísimos, no es la independencia de Argentina, fue la independencia de todo un conglomerado de pueblos que convivían y que eran toda una unidad, y siempre aspiramos a que esa unidad sudamericana vuelva a concertarse de alguna manera. Los intentos existen, han existido y creemos que van a volver a existir. De todos modos, creo que este es un paso importante que está viviendo el pueblo chileno y los acompañamos en esta trayectoria. Y Caro, tú te vas a ir ahora de visita a tu país natal, que es Chile, así que ya nos vas a estar contando qué está ocurriendo ahí en los próximos programas, ¿verdad?
Sí, esperemos que la conexión nos ayude y estaré encantada de transmitir todo lo que está ocurriendo, lo que se siente, porque es distinto estar ahí en el lugar y poder conversar con la gente. Pero me gustó algo muy importante que dijiste, Rob, que dijiste, es importante recordar de dónde venimos, pero creo que también es muy importante honrarlos, porque recordar lo podemos hacer, pero honrarlos y respetarlos es algo que tenemos que trabajar día a día y lo tenemos que pasar a nuestras generaciones. Tenemos un compromiso muy grande como madres y padres de transmitir la importancia que tienen ellos para nosotros.
Muy bien dicho. Y vamos con una canción. Una reunión de distintos artistas para interpretar justamente ese 9 de julio de este año por la Radio Nacional y la Radio Nacional de Tucumán, provincia en la que se reunió el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816. Y esta es una canción de León Gieco, En el País de la Libertad. A ver si podemos acá, vamos a Volver, algo no nos dejó funcionar. Nuevamente, vamos a ver si podemos.
Bueno, mientras tanto, Rob nos trata de conectar con esa hermosa música. Me avisas cuando estés listo. Miriam, ¿qué piensan ustedes de lo que está ocurriendo en Chile? No sé si habías recibido esa noticia. ¿O es algo que estás un poquito sorprendida, estás orgullosa? Me gustaría saber qué piensas tú.
Sí, claro que sí. Es muy emocionante. Lo supimos hace unos días. Se compartió en las redes, en el grupo de promotores que somos aquí en el área maya. Y lo sentimos como algo completamente, digamos, aparte del orgullo que nos puede dar, no solo por lo que se está logrando, sino por lo que logra una hermana originaria, ¿sí? También por lo que logra una mujer. Entonces, que eso se le suma, porque aquí en la península, y de Yucatán, precisamente en el área maya, se está dando lo mismo, una apertura un poco más intensa, podríamos decirle, a la participación de la mujer en espacios que antes no habían, que no se le permitía o, digamos, se le cortaba por ciertas cuestiones de... no solo por, digamos, discriminación, sino algunas por la justificación de la tradición, ¿no? Entonces, así es. Entonces, lo tomamos como algo sumamente motivador, o sea, como algo que nos está diciendo, esto es lo que se está haciendo, este es el momento, este es el espacio, y lo celebramos, digamos, nosotros en el grupo, en nuestro grupo de promotoras, lo celebramos con muchísima alegría.
Así es. Y Miriam, fíjate que yo cambié aquí, para los que nos siguen por YouTube, cambié aquí un poco el background mío, porque estamos ahora en el frente de las oficinas de ABC Latino con nuestra nómada. Y la nómada, nuestra camioneta nómada, ha recorrido México de norte a sur, de este a oeste, la parte continental, la parte de baja, y mucho tiempo pasando por toda la zona de Yucatán y de todos esos hermosos lugares que tiene México, conociendo la cultura, conociendo los pueblos de esa región. Y hoy vamos a estar hablando del artículo de Mundo Nómada que aparece en la revista del mes de julio, donde hablamos de las fiestas mayas y de las ceremonias mayas. Y entonces, para hablar de eso, vamos a ver, mira, yo me voy a trasladar así con la magia esta que nos permite la tecnología, que a veces funciona y a veces no funciona del todo bien, pero vamos a ver si me puedo volver a trasladar en este momento y ahí tú nos vas a decir dónde me voy. Y vamos a hablar un poco de estas cosas. Y sí, aquí estamos nuevamente con eso de la magia de la tecnología. ¿Me puedes ver, Miriam?
Sí. Sí, ahí está el castillo. Bueno, le llaman el castillo a esa pirámide en Chichen Itza.
Así es, estamos en Chichen Itza.
En Yucatán, así es.
En Yucatán y esta gran pirámide, y estamos hablando contigo porque queremos que nos cuentes un poco la simbología detrás de los festivales mayas, detrás de las invocaciones que se hacen. Estamos aquí con esta imagen de la gran pirámide de Chichén Itzá y yo no he estado ahí en el equinoccio, pero sí he leído, está y me han comentado cuando estuve ahí, que en el equinoccio de primavera Hay una sombra que se da con la pirámide y el sol, y es la sombra de una serpiente que parte de la pirámide. Y todo eso es parte de la gran simbología maya. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso?
Sí, claro que sí, es sumamente maravilloso. Ahora sí que nosotros nos sentimos orgullosos de ser descendientes, ¿sí?, de esos constructores. Porque las pirámides, o sea, todas las pirámides están alineadas a ciertos puntos, sobre todo, aparte de los puntos cósmicos, puntos celestes, también a el posicionamiento del sol en cierto momento del año. Entonces, todo esto tiene una medición, y para eso me tendría yo que trasladar a un tema más antiguo, que es el tema de los calendarios. Los calendarios mayas, ¿sí?, según los investigadores, se ha llegado a creer que en el apogeo de la civilización maya usaban hasta 17 diferentes calendarios, ¿sí? Ahora con las investigaciones, se ha tenido registro de aproximadamente 11 calendarios de los que se pueden documentar, los que se han documentado. Actualmente, ya en nuestra era, nosotros ya conocemos únicamente dos calendarios, que son los principales, que es el calendario solar, o se le llama también calendario agrícola, que es el de 365 días, que es parecido al gregoriano que usamos actualmente, y el calendario lunar, que es de 260 días. Entonces, estos dos calendarios tienen su función, tienen su referencia, y para el caso de los solsticios, perdón, los equinoccios, estos se basan en el calendario Ha, que es el calendario agrícola, o el calendario solar. Este es el que mide precisamente los momentos o el giro de la Tierra con respecto al Sol y los momentos en los que el Sol tiene cierta proyección hacia ciertos lugares. Entonces, basados en este conocimiento matemático, astronómico, arqueológico, o sea, como le queríamos llamar ahora, pero para nosotros pues es conocimiento ancestral, ¿sí? Pues las construcciones de las pirámides se hicieron con respecto a estas fechas. Entonces, incluso científicos han podido medir que precisamente por la precisión de el momento en el que pasa el rayo del sol por cierto punto de la pirámide, es que se puede decir exactamente el momento del cambio de estación. Entonces, ese tipo de medición, ¿sí?, se hace en esos edificios. Entonces, en el caso de la pirámide de Chichen Itza, que se le puso el nombre del castillo, ¿sí?, tiene una construcción, está ubicado de manera que a partir, se considera que entre el 15-16 de marzo hasta alrededor del 24-25 de marzo, o sea, son días en los que hay una posición en el que se reflejan los rayos del sol a través de las esquinas de la pirámide. Y entonces, por la luz que va pasando, va proyectando una luz y una sombra en las escaleras, ¿sí?, que hacen que parezca, y precisamente por la forma de las escaleras, parecen escamas de serpiente. Entonces, ese efecto de luz y sombra hace que se vea como va pasando el sol, ¿sí?, la luz va reflejando, entonces se va viendo como que va descendiendo la serpiente. Entonces, se va formando las escamas hasta que completamente se forman todas las escamas de la serpiente y en la parte de abajo está la cabeza de la serpiente, ya construida con piedra. Entonces se da ese efecto y se proyecta de manera que desciende. Entonces a ese efecto se le llama la descendencia de la serpiente, o para nosotros, ¿sí? La serpiente es la serpiente emplumada, que es Kukulkán, y que es el dios de la sabiduría para nosotros, y que es el que se refleja en los solsticios, por ejemplo. Hay ciertos edificios también principales como Tzibilchaltún, en donde se proyecta esa luz del sol, pero directamente hacia un cuadrito. Entonces, hay incluso fotografías de eso en internet, donde se puede apreciar esas maravillas de fenómenos, ¿sí? Pero todos basados en el movimiento de la Tierra con respecto al sol. Ese es el calendario Hab, en el que está basado precisamente estos momentos de equinoccios y solsticios. Ahora, la forma en cómo lo conmemoramos, cómo lo celebramos, pero además cómo lo honramos, es precisamente con las ceremonias. Ahora ya se hacen con las ceremonias de Fuego Nuevo, que se le llama, que antes, aquí en la península, ya se había perdido esa tradición, esa costumbre. Entonces, se hacían simplemente invocaciones, se les llama invocaciones, en donde se formaba un altar y un mem, aquí le llamamos mem, que es un guía espiritual, es quien se encarga de hacer las invocaciones y las ofrendas correspondientes, ¿sí? Pero en los últimos años, por la relación que ya se tiene con Guatemala, porque en Guatemala se conserva la ceremonia más antigua, que es la del Fuego Nuevo, y ahí se forman como guías espirituales tanto hombres como mujeres. Entonces, en los últimos años se han formado mujeres de aquí de la península en Guatemala, y actualmente ya se ha podido hacer este tipo de ceremonias aquí en la península, ¿sí? Principalmente aquí en Quintana Roo.
Así es. Y Miriam, para los que nos están escuchando y te están escuchando a ti, en la revista de ABC Latino del mes de julio, en la sección de Mundo Nómada, justamente tenemos un vídeo de una de esas ceremonias en Guatemala, en uno de los tantos sitios sagrados e históricos que hay en Guatemala. Así que los que nos siguen pueden ir a la revista del mes de julio, que la pueden encontrar en www.abclatino.net, en la sección de multimedia. Van ahí donde está el magazine y ahí lo van a poder encontrar. Siempre bilingüe, siempre multimedia, y ahí van a poder ver ese vídeo sobre esta ceremonia maya tan tradicional. Y algo que me llamó la atención, y tú nos vas a poder explicar un poco de esto, es cómo no importa la ceremonia o el motivo de la ceremonia, porque hay ceremonias para distintos motivos, pero siempre comienzan con la misma invocación y el mismo, las mismas ofrendas hacia los cuatro puntos cardinales, pero también hacia los distintos elementos de la vida misma, ¿verdad? No solamente los puntos cardinales. Cuéntanos un poquito sobre eso, esas invocaciones que están detrás de todas las ceremonias, al comienzo de las ceremonias.
Sí, sí, claro que sí. Están basados precisamente en la cosmovisión o cosmopercepción, como le decimos, que es precisamente dirigir las ceremonias hacia los cuatro puntos cardinales, que para nosotros son las cuatro esquinas del mundo y se representan con un color y con un elemento de la naturaleza. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre dirigimos las ceremonias hacia el oriente, nos orientamos hacia el lugar, hacia el punto donde sale el sol. Nosotros actuamos directamente, invocamos, honramos directamente a la salida del sol. Entonces, por eso las ceremonias se acostumbran a hacer en las mañanas, antes, digamos, a la primer salida, el primer rayo de sol, hacer la invocación y dirigirlo. Entonces, en el sol, digamos, es el oriente donde sale el sol, y ese punto lo relacionamos con el color rojo, que es el color del fuego, y con el elemento también del fuego. ¿Sí? El punto contrario, que es el poniente, donde se pone el sol y donde llega la noche, lo relacionamos con el color negro y su elemento, la tierra. El punto norte, que es donde vienen para nosotros los fríos, el viento frío, donde está la nieve, lo relacionamos con el color blanco y su elemento es el aire. En el punto sur tenemos el color amarillo, que es el color del maíz de aquí de la región, y su elemento es el agua. Entonces, esos elementos, al momento de hacer la ceremonia, se usan, incluso si se pueden dar cuenta en los videos, que se dirigen, por ejemplo, en el punto del oriente, todas las flores son rojas. ¿Sí? En el punto del norte son blancas, en el del sur son amarillas, y en el del poniente, como no hay flores negras, se ponen moradas o de colores oscuros. Entonces, y así se van colocando durante la ceremonia y eso hace que se vea colorido y todavía le ponen las velas de colores también relacionados con esos elementos y se hacen ofrendas de los elementos, digamos, de la naturaleza. Por ejemplo, elementos relacionados con la tierra, ofrendas relacionadas con el agua, ¿sí? Con el fuego, el aire. Entonces, se hace toda la ofrenda muy colorida. Y sobre todo, lo que se pone como base es la miel. Se le pone miel porque la miel es el kap, que para nosotros es el yok o el kap, o es la tierra. O sea, este plano terrenal donde estamos, porque según nuestra cosmovisión también tenemos los tres niveles, que es el supramundo, donde están los Oshlahuntiku, o los 13 señores del cielo, el yok o el kap, donde estamos nosotros, que es el mundo, donde podemos vernos, y después tenemos el metnal o el inframundo, o el shivalba en quiché, que es donde están los volontiku, o los 9 señores del inframundo, que los 13 señores del supramundo se relacionan con las horas del día y los 9 señores del inframundo con las horas de la noche. Entonces, todo esto tiene que ver con la naturaleza, con el movimiento del sol, como decía, porque el sol es nuestro padre, la tierra es nuestra madre, ¿sí? Entonces, tiene que haber esa combinación para que haya fertilidad, para que haya vida, y eso es lo que nos da vida. Entonces, por eso, los elementos son nuestros hermanos, son nuestros guardianes, son nuestros protectores, y nos honramos en cada ceremonia a nuestro Padre Sol y a nuestra Madre Tierra.
¡Qué hermoso! ¡Qué cosas tan hermosas! Y sabes, Caro, que yo he tenido ocasión y para mí un gran privilegio de presenciar esta, lo que Miriam estaba describiendo de cuando el sol sale en el este y esas primeras oraciones e invocaciones de la mañana en las ruinas de Tulum, donde hay una de las tantas construcciones que hay ahí que están ubicadas frente al mar. Y al salir el sol se proyecta y entra perfectamente en una de esas aberturas. Y parece como si fuera una autopista dorada que viene desde el sol a través del mar y entra en este edificio de observación ahí en Tulum, en la costa. Que es algo realmente maravilloso. Y lo curioso curioso, pero me llamó mucho la atención que en todos estos asentamientos, Tulum, Chichén Itzá, Palenque y tantos otros a través de México, en todos hay las pirámides principales, todos los edificios donde la población vivía y convivía, pero también tienen sus observatorios. Cada uno de estos lugares, un poco apartado, y no son los más visitados generalmente, porque no son los más visibles, pero sí están ahí en algún costado, entre la selva, entre los distintos edificios, y tienen sus observatorios, que seguramente eran utilizados por, no sé si tendrían astrónomos o sacerdotes, quién los utilizaba, pero cada uno de estos emplazamientos urbanos tienen su observatorio.
Sí, es parte, como mencionaba, es parte de la tradición o, digamos, la forma, que ahora se dice tradición, pero nosotros sostenemos que es ciencia, es un tipo de ciencia, ¿sí? El de la observación y el registro. Y precisamente el resultado son los calendarios que mencionaba, esa observación y registro de movimientos astrales, de movimientos solares, de todo esto que ahora sabemos, ¿no? Que es ciencia y se desglosa como astronomía o otro tipo de nombre que le ponemos, pues es conocimiento ancestral que se asentaba en calendarios. Entonces, gracias a esto, precisamente, pues es que se construían con precisión, digamos, estas pirámides, estos lugares sagrados que tenían esta función, ¿no? Entonces, tiene incluso en Tulum, precisamente, así como mencionaba Rob, muy interesante ese, digamos, esos fenómenos que podemos ver allá y que tienen relación con las otras construcciones, ¿no? Incluso cómo están ubicadas las otras construcciones, la función que tenían, ¿sí? De protección y también de faro, se podría decir, también para momentos del día, momentos de la noche. Entonces, tenían una función, ¿no? Y sobre todo, precisamente, los observatorios, ¿sí? Que están, el más famoso que conocemos es el Caracol de Chichén Itzá, pero sabemos que en los otros sitios también los hay, ¿sí?
Claro, fíjate que me sorprendió a mí muchísimo estando en Cancún, que más allá de toda la parte turística, que es lo que se conoce a Cancún por, pero tiene un museo de cultura maya hermosísimo. Y está ubicado el museo en el centro de un emplazamiento maya. Y algo que a mí me encantó fue que no es del todo visible. Tú puedes ir por la carretera, por la ruta, y lo pasas de largo y ni te das cuenta que está ahí a un costado. pero si sabes dónde ir y entras ahí, tienes no solamente el museo con piezas muy interesantes, sino que también está el emplazamiento, ahora no me acuerdo el nombre de ese emplazamiento, pero puedes ver las construcciones mayas en su propio hábitat, en el medio del bosque, de esa zona de bosque y selva, en esa región.
Sí, bueno, actualmente se le conoce como la zona arqueológica del Rey, le llaman el Rey, ¿sí? Pero pues también tiene su nombre en maya, que se relaciona, que actualmente se ha perdido, ¿sí? Porque la cuestión con la lengua maya que tenemos también es que como es tonali y tiene glotales, tiene sonidos que no existen en el español, las personas al momento de ponerle el nombre, por ejemplo, de Cancún, que es un nombre maya, pues le quitan el tono y entonces ya pierde el significado. Ya no sabemos exactamente qué es lo que significa. Sin embargo, pues tenemos idea de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, por eso turísticamente, pues esa zona arqueológica que le llaman ahora en Cancún, pues le pusieron el Rey. O sea, es nombre en español para que sea más fácil de pronunciar.
Qué impresionante. Tengo una consulta. Sabemos
Sí.
que todas estas ceremonias siempre tienen envuelta la comida, como toda cultura, ¿no? ¿Existe algún tipo de ayuno o comida especial antes de comenzar la ceremonia? Porque sabemos que es muy temprano, como tú dices, tiene que esperar la salida del sol por el oriente. Entonces, lo hacen con una forma de comen algo especial, toman algo, ¿qué tipo de, cómo está la comida envuelta en esa parte de la tradición?
Sí, para quienes ofician la ceremonia, que son los ahqui, que se les llama los guías espirituales, ellos sí tienen una preparación previa. Incluso de días anteriores tienen que tener cierta abstención de ciertas cosas, ¿sí? Para poder tener la energía concentrada para el manejo y la comunicación con el fuego, porque es manejo muy fuerte de energía. Digamos, yo estuve, solamente para poner un ejemplo, yo estuve en una ceremonia el 28 de junio, precisamente, tuvimos la ceremonia de inicio de año nuevo, pero del Tzolk'in. Entonces, esas ceremonias en el Huaxxaqui Bats que se hacen, ¿sí? Son para ofrendar tanto por el año nuevo, o sea, por el inicio de un nuevo ciclo de 260 días, como por la formación de nuevos ahqui. Entonces, ahí se maneja una energía muy grande. Entonces, en una ceremonia en la que estuvimos aquí en Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, pues se dio una energía muy densa y la persona que oficiaba la guía espiritual que oficiaba, tuvo un enorme, digamos, desgaste que estuvo a punto de desvanecerse, ¿sí? Pero pues logró recuperarse en comunicación con el fuego y se pudo terminar la ceremonia, ¿sí? Pero es una, digamos, es una actividad muy desgastante en la que sí se tienen que preparar con días de anticipación. Se elige, obviamente, la ceremonia se elige en el día en el que debe ser, de acuerdo al calendario, pero la preparación de la guía espiritual o el guía espiritual tiene que ser de días anteriores, ¿sí? Incluso el momento anterior a la ceremonia tiene que tener una preparación previa.
Wow, qué interesante.
Sí.
Y hay algo, Caro, hay algo que es también muy sagrado para los pueblos así mesoamericanos, que es el chocolate, ¿verdad? El cacao
El
así,
cacao.
el cacao puro, que es el que se toma como bebida muchas veces en estas ceremonias, y también el tabaco, ¿verdad?
Sí, son los elementos que principales que se ofrendan, que se ponen en la ofrenda. Se ofrenda el cacao, incluso el cacao, los granos sirven para ir contando los días, porque se hace la cuenta de los días en las invocaciones. Se invocan a los 20 días o las 20 energías de los 20 días del calendario. Entonces se hacen las cuentas. Y las cuentas se hacen con el cacao, con los granos de cacao. Entonces se hacen las cuentas y se van poniendo en el fuego, porque es la forma de comunicarse con los abuelos y las abuelas, ¿sí? O las energías de los abuelos y las abuelas. Entonces es, digamos, un elemento súper importante. Lo mismo que el tabaco. El tabaco se hace en forma de puros, ¿sí? Y esos son los que se colocan. En medio de cuando se forma, digamos, el fuego, se va colocando en ciertos puntos, ¿sí? Porque son de los elementos más importantes. Pero el cacao es básico. El cacao, la miel, el tabaco son básicos para las ceremonias.
El cacao se quema cuando lo colocan ahí. Sí, ah, ok. O sea, perdón, y también el tabaco, los dos.
Sí, también, pero el cacao, por ejemplo, ya en forma de chocolate, es el que, digamos, después de la ceremonia se prepara y se reparte a los
Sí.
participantes.
Y tú hablabas de las invocaciones de las abuelas y los abuelos, y eso ya puede ser un tema que podamos tratar en otro momento, porque ya nos llevaste al tema de los temazcales, con eso de los abuelos y las abuelas. Nos va a quedar pendiente para otra ocasión, lo mismo que me gustaría que hablemos en otra ocasión, y ya vamos a hablar cuando terminemos el programa en las próximas semanas. Me comunicaré contigo porque mencionaste muchos distintos calendarios, de los cuales nosotros siempre conocemos dos, el solar o el lunar, pero tú hablaste que hay 12 reconocidos calendarios, y creo que eso puede llegar a ser algo muy, muy interesante para un artículo en la revista y luego que lo hablemos aquí en la radio. ¿Qué te parece, Caro?
Excelente, no, mucho que aprender y también creo que un programa para el cacao sería buenísimo también.
Exacto.
Chocolate, ¿cómo le dicen en chocolate? Tiene una, la palabra es originaria maya, ¿cierto?
Sí, para nosotros acá es chocuá.
Miriam, te agradecemos muchísimo. Estamos llegando al final de este programa. Lo hermoso de adentrarnos en estas culturas de pueblos originarios como los mayas es que hay tantas facetas, hay tanto por descubrir. Tú abres una puerta y esa puerta te lleva a cinco o seis otras puertas. Así que te agradecemos muchísimo y esperamos volver a tenerte aquí en la revista Al Aire. Muchísimas gracias, Miriam.
Muchas
Muchas
gracias, Miriam.
gracias.
Gracias a ustedes, Nicola Gil, Titesh. Muchas gracias a ustedes por la invitación también.
Así es. Y Caro, mira, quiero llamar la atención ahora que nos queda ya un minuto escaso. En la revista del mes de julio van a encontrar toda la información en español de dónde ir a vacunarse. La campaña de vacunación contra el COVID-19 sigue muy, muy activa aquí en Dutchess County, en el estado de Nueva York. Y en la revista tienen toda la información. Y aquí tanto Caro como yo, como toda la gente de ABC Latino, les dice que vayan a vacunarse, porque vacunarse es protegernos mutuamente, no solamente ustedes y sus familias, sino protegernos entre todos. Así que no se olviden de eso, a vacunarse. La campaña está muy activa en Dutchess County. Y con esto terminamos el programa de hoy. Yo soy Enrique Roblunsky. Caro, Hasta la próxima, que en que hablaremos contigo desde Chile, ¿verdad?
Y esperemos que sea así. Y también, no sé si quieres pasar rápido la información del evento que va a pasar en Newburgh de Tito Puentes Jr. o lo dejamos para el próximo
Lo
show.
dejamos para la próxima porque vamos a tener a Tito con nosotros, el
Ah,
próximo
excelente.
programa.
Qué mejor. Ok, muy bien.
Chao, hasta la
Gracias. Chao.
próxima.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.